En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, de tertulia, en el que estamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Efectivamente, porque completa la terna y tenemos la suerte de tener aquí a Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a toda la gente que nos escucha. Hoy no voy a hablar del tiempo, voy a felicitar, porque siendo el Día Mundial de la Radio, hay que felicitar a toda la gente que trabaja en la radio y a todos los que nos escuchan, desde luego.
Fíjate, yo estoy contigo, casi a los que nos escuchan, que tienen la suerte de que este medio, que siempre se está siendo matado, asesinado por tantos, desde hace tantos años, ahí sigue perseverando para que lo disfruten. Desde luego. Teresa, eurobonos. Cuando a mí hace unos meses me decían eurobonos, yo pensaba en país europeo en quiebra, que lo que quiere es mutualizar sus pérdidas y que lo salven. Pero ahora resulta que todo el mundo apuesta por ellos. Macron, Merz, eso sí, recela, pero Leyen esta semana en el Parlamento Europeo lo ha defendido. El BCE a su estilo se suma. El Bundesbank, que siempre lo ha visto como anatema, es partidario. ¿Por qué?
A ver, es una manera de repartir, como dices tú, la responsabilidad en cierto modo, ¿no? Y por otro lado, es una manera, los eurobonos competirían en este caso con el bono americano a 10 años. Hasta ahora quien lo está haciendo es el bono alemán y por lo tanto estamos un poquillo sometidos, por no decir del todo, prácticamente a llevar la misma línea, no las mismas medidas, pero sí la misma línea que la política económica que lleva Alemania. Y sabemos que Alemania, bueno, pues lleva desde la pandemia una situación de crecimiento muy bajo o no crecimiento, ¿no? Y entonces, bueno, esto de alguna manera haría que tuviéramos seguridad y que compitiera, que es lo que buscan, con el bono americano y no estuviéramos tan plegados a una política única, sino prácticamente a la política económica de los 27 países.
Fíjate, Ángel. Bueno, sí, sí. No, perdona, que pensé que habías terminado,
no,
Teresa.
No. Digo que no sé hasta qué punto sería válido, porque lo que planteaba siempre, de alguna manera, la Unión Europea, y que eso es cierto, y por estar recogido en el artículo 125, es quién se hace responsable de esos eurobonos, porque eso es deuda, en definitiva, ¿vale? Entonces, serían los 27 países, pero ¿hasta qué punto? Eso supondría necesariamente una coordinación, una unificación de la política fiscal, lo cual yo creo que es muy complicado.
Pero a lo mejor es la única manera de construir más Europa, que es parte de lo que parece que hace falta para que el bloque tenga relevancia global. Hablaba Ángel, hablaba Teresa de la pandemia, o sea, fue uno de los momentos en los que se vio actuación unida en este campo, también la ayuda a Ucrania. Claro, ahora se propone para proyectos europeos de calado, y se me ocurre, informe Letta, informe Draghi, iniciativas contenidos en ellos. Y como apuntaba también Teresa, se quiere competir con el bono estadounidense, ¿no? Que es el activo líquido por excelencia. Al final, ¿en qué posición está esto aquí? Porque, claro, al final mutualizar con economías tan dispares es delicado.
Bueno, es delicado, pero también esto pasa en Estados Unidos. Es decir, al final no todos los estados van a la misma velocidad, con lo cual yo desde mi visión me parece algo acertado. De hecho, lo comentamos hace algunos años aquí, meses, qué hacer con el eurobono. Yo he sido partidario, también es cierto que soy español, entonces como español, pues evidentemente a los españoles nos viene mejor que a los alemanes. Pero el gran cambio, en este caso de Merz, que yo creo que está acertando en muchos discursos, luego si quieres hablamos de la burocracia, que también ha hablado acerca de ella.
Es importante.
Creo que el gran cambio de Alemania, de Merz, es ese, estar dispuestos a que Europa sea más Europa y que el eurobono sea una realidad. Y yo lo veo bien, y lo veo bien porque de cara a lo que viene, a esa gran batalla mundial entre el bloque asiático y el bloque americano, Europa no sabemos dónde va a estar. Bueno, yo espero que esté en el bloque en el que está actualmente, pero bueno, vete a saber lo que pasará de aquí a unos años. Pero sí que es cierto que al final tener algo como el bono europeo también te dará solidez de cara a poder posicionarte, insisto. Europa es un continente muy envejecido, es un continente que a nivel económico, por desgracia, está en declive. A nivel de innovación no te hablo, pero la realidad es que o hacemos algo seriamente y el eurobono puede ser el inicio de esa gran cohesión, o nos vamos a quedar fuera ya del juego de una manera espectacular.
Y es que una economía de 20 billones tiene que tener también capacidad de deuda. Teresa, anticipaba Ángel cuestiones de regulación. He visto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, hablar con palabras grandilocuentes de Big Bang en materia de regulación. También ha hablado de ello Merz. Sabemos que, por un lado, somos una potencia regulatoria con cosas buenas y con cosas malas. Marcamos estándares, se supone que se exporta seguridad jurídica, pero por otro lado, tardamos muchísimo en innovar y en generar productividad y competitividad, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, yo creo que hay sectores que sí habría que desregularlos necesariamente, por ejemplo, el mercado de capitales, la energía. Yo creo que son sectores que tendrían que desregularizarse. El resto, bueno, tengo mis dudas respecto de algunos, porque en algunos casos la regulación está protegiendo determinados sectores que apelan a lo que llamamos los derechos adquiridos, ¿no? Y que además han dependido o dependen de esa seguridad regulatoria que les da y que yo no sé el quitarla de repente hasta qué punto vendría. Lo que pasa que sí es cierto que si lo unimos a el de regular, quitar burocracia, efectivamente yo creo que la burocracia tendría que bajar enormemente en todo lo que es el movimiento de mercancías, de servicios dentro de la Unión Europea y dentro de los países, ¿no?
Claro. Mencionabas a Merz. Te voy a leer literalmente lo que decía. Desregular todos los sectores, pido un borrón y cuenta nueva regulatoria. Las pequeñas correcciones legislativas, los parches, no son suficientes. Hay que revisar sistemáticamente toda la legislación vigente de la Unión. A mí me parece una apuesta tremenda.
Bueno, yo creo que primero nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿a quién le interesa la burocracia en Europa? Solo le interesa a unas personas que son los burócratas, a estos que mover
Hombre.
un papel de un sitio a otro les dan dinero por hacerlo. Entonces, cuanto más dinero les den por mover más papeles, pues más reglas van a crear. Esto se ha demostrado que no vale. O sea, no vale, no vale porque nos hemos quedado atrás en el ámbito de la innovación y te lo dice el concejal de innovación de Madrid, por desgracia, estamos muy atrás con respecto a China y Estados Unidos. Hemos perdido competitividad en muchísimos sectores por estas regulaciones. Estamos hablando ahora de Mercosur, de oye, si queremos hacer un gran acuerdo, que haya las mismas reglas del juego. Y la realidad es que mientras siga habiendo tantos burócratas, no va a ser posible desregular. Yo estoy de acuerdo que hay que desregular, yo estoy de acuerdo que hay que cambiar las reglas del juego y estoy de acuerdo en que los burócratas tienen que dejar de poder elegir o poder imponer su forma de trabajar. Porque esa forma de trabajar en el mundo en el que vivimos, en el que todo va a golpe de toque en el smartphone, no funciona. No funciona porque una empresa va a elegir dónde irse. Y te pongo un ejemplo súper sencillo y un ejemplo que las personas que nos están escuchando van a entender. Cloud IA es una empresa de inteligencia artificial que en 5 años ha pasado de valer 0 a 380 mil millones. ¿Tú crees que esa empresa podría haber existido en Europa? No. ¿Sabes por qué? Porque a alguien se le ocurrió hace unos meses o hace unos años, si quieres ser más acertado, crear una ley de inteligencia artificial que haría que empresas como Cloud no existieran en Europa.
Ese es el problema. También hay problemas aquí, lo sabemos, en el acceso a la vivienda. Y me llama mucho la atención la estrategia que está siguiendo el Ejecutivo, porque intentó mejoras fiscales para los caseros que no suban el alquiler, digamos, motivación en positivo, pero ha fracasado porque no tiene mayorías. Y ahora le da la vuelta y estudia penalizar a los que sí suban el alquiler. Y yo digo, pff, dar palos de ciego, ¿no?
Sí, yo no creo que lleguemos a buen puerto con ese sistema. Es decir, el que tú acabes sancionando lo que va a hacer es quitar del mercado todavía más viviendas, con lo cual yo creo que está dando palos de ciego, que no creo que sean las medidas correctas. Es cierto que hay precios de alquiler que están excesivamente altos, pero yo no creo que esto sea lo del castigo, ¿no? Porque si lo que estamos buscando es que todo el mundo pueda tener un acceso a una vivienda y que pueda vivir y que tenga condiciones, lo que hay que hacer es más vivienda pública, como ya hemos dicho más veces. Aquí sí, y utilizo las palabras de Ángel, desregular tanto lo que está el mercado de la vivienda actualmente, dejar más el libre mercado, y yo creo que en cierto modo se solucionaría algo.
Yo no tengo casa para alquilar, pero si la tuviera y pensara que si lo alquilo y me dejan de pagar, tengo que comerme el seguir pagando los suministros y no puedo desahuciar. Y, por otro lado, me van a castigar, pues digo, fiscalmente en el IRPF, digo, pues no la tengo vacía y cerrada, vamos, yo es lo que haría.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que este gobierno sistemáticamente se ha venido equivocando en los últimos 7 años y el mejor ejemplo es la ley de vivienda, que ha subido los precios de los alquileres en determinadas comunidades autónomas donde se ha aplicado, y la realidad es que ahora lo que quieren es penalizar. Es que vamos a ver, es que el socialismo siempre es así. Ellos, cuando algo no les gusta, lo que dicen es voy a sancionarlo. Y es lo que quieren hacer. Como no les gustan que las personas en España tengan una o dos propiedades, pues dicen, pues te voy a sancionar. Y por desgracia les ha venido funcionando. La realidad es que en estos últimos 7 años se han impuesto muchas más normativas a través del Ministerio de Vivienda para a la hora de alquilar vivienda. Se están poniendo nuevas normativas, insisto, en el momento que hemos hablado de regulación, el Ministerio de Vivienda está poniendo nuevas normativas, como por ejemplo que ahora para construir vivienda necesitas pasar una serie de sistemas medioambientales nuevos que al final encarecen la vivienda. Y la realidad es bien clara, el parque de viviendas no cubre toda la demanda de las personas que entran a vivir en este país y las personas que también deciden independizarse, algo muy lógico. Por tanto, lo que hay que hacer es construir más vivienda y para eso lo que hay que hacer, ya lo decía Teresa, hay que regular la creación de vivienda para que sea muchísimo más rápido crearla y aplicar soluciones, en este caso tecnológicas. Si tú sancionas, ya te digo yo lo que va a pasar. Lo primero que va a hacer el socialismo es sancionar al propietario. Pero cuando el propietario diga, oye, pues no me interesa alquilar, empezará, como ha hecho Barcelona ya en el pasado, a sancionar al propietario que no quiere alquilar su vivienda. Porque para ellos, todo lo que no le sale bien lo sanciona.
Por cierto, si se construye vivienda, igual no es capaz el constructor de sacar esas cartillas de suministro eléctrico y tal, porque es que estamos viendo que Red Eléctrica, no sé si le pasa lo mismo de lo que se quejaba Puente, sin acordarse de sus inversiones, de sus 7 años de posibles inversiones, pero Red Eléctrica no ha invertido en red, supongo, porque el problema es que está al 99% en muchas provincias. Esto es un lastre para vivienda, para inteligencia artificial, si no te puedes enganchar a la red.
Bueno, yo te pregunto y le pregunto a todas las personas que nos están escuchando si están preparados para un nuevo apagón, porque es que posiblemente vuelva a pasar, porque la red está colapsada en España. Y lo que es peor, hablan de que quieren hacer más viviendas en España, perfecto, en la Ciudad de Madrid se van a construir más de 10.000 viviendas los próximos años, que a día de hoy el Ministerio no tiene en su hoja de ruta. Es decir, puede que pase que haya 10.000 viviendas construidas y que no tengan luz porque el Gobierno no ha hecho su trabajo. Y puede que pase que al incorporar esas viviendas, esas nuevas empresas, porque claro, evidentemente vivimos en un sistema en el que necesitamos energía para poder vivir, puede que pase que se produzcan pequeños apagones o otro gran apagón. Por tanto, yo te diría, prepárate porque Red Eléctrica no ha hecho sus deberes y quien lo vas a pagar vas a ser tú y yo.
Teresa, te quería preguntar por la demografía, que muchas veces es una pariente pobre, se habla poco de ella, pero tiene impacto. Funcas señala que la mitad del crecimiento de la economía española en el último trienio se explica por los inmigrantes. Lo hemos visto, nos lo ha dicho también la OCDE, nos lo dijo Kristalina Georgieva cuando hablaba del crecimiento, la del FMI, la directora general. España ya supera los 49 millones y medio de habitantes, 10 de ellos nacidos en el extranjero. Al final esto no lo podemos obviar.
No lo podemos obviar. Yo creo que mayoritariamente nadie está en contra de la inmigración, pero una inmigración ordenada, ¿no? De manera coherente y no, bueno, pues abrir la barrera a todo el mundo. Efectivamente, tenemos unas tasas de natalidad muy bajas, incluso menores que muchos de los países que tradicionalmente habían tenido baja, europeos que habían tenido tasas de natalidad bajo. Y bueno, pues una de dos, o se dan incentivos, lo cual es complicado porque estamos viendo los problemas que hay y acabamos de comentar con el tema de la vivienda, o vienen inmigrantes. Pero vamos a ver, en este momento, según los datos oficiales, han entrado 10 millones de hay 10 millones de residentes nacidos en el extranjero y en cambio hay 13 millones en riesgo de exclusión y pobreza. Mayoritariamente son inmigrantes y también nacionales. Bueno, ahí tenemos un poco el resultado. Es decir, yo creo que es necesaria una población. Tenemos una población envejecida. Hay que, digamos, de alguna manera rejuvenecerla en todos los sentidos, no solo para que aumenten los niveles de producción, de consumo, Producto Interior Bruto, en definitiva, de una economía, pero hay que darle servicios, como acabamos de decir, vivienda, educación, sanidad, y eso hay que sostenerlo. Entonces, bueno, tiene que ir todo acompañado.
Claro. Ángel, esto nos vuelve a poner sobre la mesa esas, permíteme que diga, falacias, esas separaciones, esa brecha entre la macro, los indicadores y la vida real, porque en el país que más crece de la Unión Europea desde hace varios años, nos encontramos casi 13 millones de personas en situación crítica.
Bueno, evidentemente los datos macro se pueden crear a través de los datos micro. Es decir, al final, si tú metes 10 millones de personas en un país de 40 millones, el PIB va a subir sí o sí. Más que nada porque están viviendo aquí y están consumiendo aquí, con lo cual el dato macro efectivamente crece. El dato micro es que posiblemente esas personas ya han venido en una situación de vulnerabilidad muy grande y en muchos de ellos habrá que ayudarles a que encuentren su primer empleo, cosa que me parece fantástico, o a que sigan trabajando. Pero la realidad es que a nivel micro, cuando tú cargas por la parte de abajo de la población 10 millones de personas, o vamos a poner 8, ¿vale? No todos posiblemente vengan en ese estrato de la sociedad, pues obviamente los que ya se encuentran ahí se sienten presionados. Entonces esos 3 millones más o menos, pues al final tienen una presión mucho más grande. Y el dinero que se produce, al final se tiene que redistribuir entre más personas. Entonces tienes evidentemente lo que está pasando, esos 13 millones de personas que están en riesgo de exclusión o de vulnerabilidad. La realidad bien sencilla para solucionar este tipo de problemas, yo siempre lo digo, empleo, empleo, empleo. Tienes que hacer que la gente trabaje, obviamente el que pueda trabajar, el que es
vulnerable.
Bueno,
creación de empleo público, ahí
no,
la tienes.
Ese es el error, ese es el error, porque al final, si tú creas empleo público, lo que estás haciendo es que no haya un empleo productivo. Entonces, lo que hay que hacer es generar oportunidades de empleo, y yo estoy partidario a la emigración siempre y cuando tenga un contrato de trabajo y que venga a aportar a esta sociedad y que haga que el país crezca, porque si no tendríamos un país envejecido que posiblemente tendrá problemas para pagar, ya los va a tener, problemas para pagar las pensiones a medio o largo plazo, pero si tú no haces nada para que esa gente venga, que viene, no trabaje, pues tienes un problema. Lo tienes ya, el problema lo tienes ya.
Veremos cómo vamos evolucionando de forma muy rápida. Es llamativo, ¿no, Teresa? Esos 13 millones de personas en situación crítica, combinarlo con esa llegada, con una sociedad envejecida, hay que pagar las pensiones, es complejo, y eso sí, cuando terminemos los del baby boom de jubilarnos y cuando fallezcamos, pues igual ya no hay un problema de sostenibilidad de las pensiones. Tenemos 30 segundos.
Sí, a ver, las pensiones tienen un problema de sostenibilidad, entre otras cosas porque la seguridad social, que es de donde viene la mayoría de las pensiones, no solamente se dedica a las pensiones, también tiene que financiar la sanidad, y de ahí también se está echando a mano a la ayuda del ingreso mínimo vital. Luego, no da para todo. No.
Uy, ese ingreso mínimo vital, con esa subida del 11% que nos ilustró Ángel, tremendo. Ángel, Teresa, os agradezco mucho vuestro tiempo, os mando un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.